De las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ayer a las 5 de la tarde, en el centro de acogida de Lampedusa, hace 24 horas, hacían balance de lo sucedido en esta isla en las últimas semanas. Ya sabes que Lampedusa es una isla italiana que está mar adentro, o sea, es la isla más al sur de Italia, cerca ya de las costas africanas. En el centro de acogida de emigrantes más importante de Lampedusa hay en este momento 1.500 migrantes. Claro, es un centro que está pensado para 700, pero a pesar de eso les parece que hay pocos porque ha habido muchos más en los últimos días. El pronóstico meteorológico dice que mañana pasado el mar va a estar en calma, con lo cual en Lampedusa tienen miedo, temen que vuelvan a llegar cientos de barcos. Hay menos migrantes en el centro de acogida porque los han ido llevando a otros puntos de Italia. Y la tensión, si vuelven a llegar más migrantes, se puede volver a desencadenar. Ha habido mucha tensión porque, la isla sufre una importante presión migratoria. De hecho, solo el rumor que ha corrido en la isla, una fake news, porque no era verdad, de que las autoridades estaban llevando tiendas a la isla, ha provocado malestar, ha provocado protestas, y es una fake news. Los servicios de acogida en Lampedusa se han vuelto a ver desbordados. La migración desde el norte de África a Europa en realidad supone un fracaso del desarrollo de los pueblos del norte de África y del centro de África. Decenas de miles de personas, como sabes, abandonan sus pueblos, no solo en Marruecos, en Túnez o en Argelia. Vienen de más abajo, vienen de Mali, vienen de Nigeria, porque, no tienen oportunidades y muchos, muchos mueren en las aguas del estrecho. Como ha habido tanto lío en Lampedusa, pues la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, viajó ayer hasta Lampedusa y prometió ayuda a los países del sur, o sea, a Italia, a España, a Francia, prometió reforzar el control de las fronteras europeas y prometió el desarrollo de corredores humanitarios seguros.
La migración es un desafío europeo y necesita una respuesta y una solución europeas. Son acciones concretas las que traerán cambios sobre el terreno. Solo a través de la solidaridad y la unidad podemos lograrlo. Y se puede contar con la Unión Europea.
Bueno, pues hasta ahora en realidad los países del sur no hemos podido contar con mucha ayuda. Von der Leyen propone un plan con 10 acciones, ya veremos. Hasta ahora la política migratoria de la Unión Europea es un auténtico desastre. Hay algunas propuestas sobre la mesa desde hace años, hay un plan, pero no se aprueba. La agencia Frontex, que es la agencia de vigilancia de las fronteras, durante algunos años hizo labores de rescate y fueron labores muy importantes para que los migrantes no se ahogasen. Ahora ya no hace labores de rescate prácticamente. La Unión Europea además ha subcontratado el control de las fronteras exteriores a países como Libia y a países como Turquía, que son países donde no hay respeto a los derechos humanos. La Unión Europea, por más que hable Ursula von der Leyen de solidaridad, está dividida porque los países del norte no quieren echarnos una mano a los países del sur. Ayer se hablaba otra vez del reparto de refugiados y del reparto de migrantes, que no se produce de forma habitual. Y todo esto sucede mientras los europeos necesitamos social y económicamente a los migrantes. ¿Quién recoge si no las cosechas? Por ejemplo, de la fresa, Pilar Cisneros y yo hemos estado en Huelva viéndolo. Sin la mano de obra migrante, las cosechas no se podrían recoger. El viejo continente se ve rejuvenecido por los que vienen de fuera, pero no tiene una política clara para facilitar las llegadas de una manera ordenada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y Montse Tomé acaba de presentar su primera lista como seleccionadora nacional. Entre las convocadas hay muchas de las campeonas del Mundial, es decir, muchas de las que renunciaron a la absoluta la semana pasada si no había cambios en la federación. Última hora, Andrea Peláez.
Sí, acabamos de conocer la primera lista de convocadas de Montse Tomé y desde luego ha saltado la sorpresa. Hay tres futbolistas que ni siquiera fueron al Mundial, que mantuvieron su no a la selección española, como son Mapi León y Patri Guijarro, y además a Mayur Sarriegi. Hay 14 de las futbolistas que se proclamaron campeonas del mundo y además hay 20 jugadoras que entran en esta convocatoria que firmaron el último comunicado pidiendo más cambios en la federación. Ha dicho la nueva seleccionadora que tiene confianza en las jugadoras. El contador dice que empieza desde cero para esta nueva selección, que tiene muchísimas ganas de poder contar con ellas. No está Jenny Hermoso entre las convocadas, ha dicho Montse Tomé, que es una medida simplemente para protegerla, pero que están con ella. Dice que siente el respeto y la confianza de todas las futbolistas, que confía en su trabajo, sabe que ha trabajado 5 años con Jorge Vilda, pero que ella no es Jorge Vilda. Todo ese asunto lo ha calificado como muy desagradable. Dice que respeta el trabajo de los demás y, por último, ha dicho que confía en la profesionalidad de las futbolistas y que estarán en esta convocatoria en el día de mañana en la Ciudad Deportiva de Las Rozas.
Gracias, Andrea. Y este lunes hemos conocido que decenas de menores han denunciado en Almendralejo, en Extremadura, que circulan montajes de contenido sexual con sus caras en cuerpos desnudos. Son imágenes que no son reales, son fruto de la inteligencia artificial. Prevenir este tipo de montajes es muy complicado porque todos tenemos fotos nuestras en las redes sociales. Pero es fundamental denunciar para atajar el problema, como nos acaba de contar aquí en la tarde Borja Azuara, abogado experto en derecho digital.
Lo importante es denunciarlo ante la Agencia de Protección de Datos porque hay un canal prioritario para retirar estas imágenes de las redes sociales. Si ha sido a través de grupos de WhatsApp, es más complicado porque comunicaciones por WhatsApp son privadas, están codificadas y lo que habría que hacer es que alguien de los que está en ese grupo o sus padres digan además a todos los que han participado, primero que dejen de hacerlo, que borren ese material.
Y 6 horas perdido es el tiempo que ha pasado un niño autista en Leganés, en Madrid, después de que se quedara olvidado dentro de un autobús escolar. Finalmente el menor apareció deambulando a 10 kilómetros de su centro escolar. Detalles, Arturo Ayestarán.
El menor de solo 11 años fue encontrado en los alrededores de un supermercado de Alcorcón. De hecho, fue una de las trabajadoras quien avisó a la policía municipal después de que el pequeño la preguntase si podía entrar al servicio. Al parecer, el menor se quedó dormido en el autobús durante la ruta que le llevaba a su colegio, el Centro de Educación Especial Alfonso X el Sabio, y al llegar ahí, ni la conductora ni la monitora del colegio se dieron cuenta de que el pequeño seguía dentro del vehículo. La madre ha contado que el niño se despertó solo dentro del autobús en un aparcamiento que utiliza la empresa de transportes en Alcorcón y al verse encerrado empezó a tocar el claxon. Un trabajador le abrió y creyendo que este se había colado le dijo que iba a llamar a la policía. Tras esto anduvo solo durante 2 kilómetros hasta llegar al supermercado donde fue encontrado. La familia ha presentado ya la denuncia pertinente y Educación abrirá un expediente tanto a la empresa de transportes como al centro educativo.
Y en el Barça, Xavi asume el reto de pelear por ganar la Champions. Luis Munilla.
Mañana arranca, Pilar, esa Liga de Campeones con el Barça Amberes y con el Lazio Atlético de Madrid. Competición esta Champions, que es la asignatura pendiente para los dos equipos, eso sí, cada uno en su medida. En el Barça, el técnico Xavi Hernández ha dejado claro hoy que el objetivo de momento es pasar a octavos de final, pero admite la presión de tener que pelear por el título.
Bueno, lo aceptamos, nos gusta los retos, pero esto es el Barça. El nivel de exigencia es altísimo, es bestial. Nos guste o no, es así, pero es la consecuencia de heredar una etapa brillante, la mejor de la historia de este club.
Xavi no recupera ni a Pedri ni a Araujo para mañana. Y el Atlético de Madrid ha viajado con muchas bajas a Roma y con 5 canteranos en la lista. A las 6 comparece el Cholo Simeone en rueda de prensa antes del último entrenamiento. Hoy se cierra la jornada en primera con el Granada-Girona y en segunda con el Andorra-Oviedo. Los 2 a las 9 y los 2 en tiempo de juego para Cope Más. Y en el Valencia se ha lesionado Sergi Canós, que se pierde el partido ante la Almería.
Tiempo ya para la información de tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo muy nuboso y 22 grados en Cibeles. Mañana vuelve el sol y suben las temperaturas hasta los 25 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en la A1 a la altura del circuito del Jarama. Ha volcado un camión, por lo que está cortado el carril izquierdo en ambos sentidos. Retenciones además en sentido salida en la A2 en Torrejón. El delegado de urbanismo del Ayuntamiento, Borja Caravante, ha asegurado en una comparecencia en comisión que aboga por un urbanismo innovador contra los desequilibrios territoriales de la capital. Más transporte público, iniciativa público-privada y Madrid 360 son sus apuestas. El Partido Socialista considera que a estas políticas de Caravante le hacen falta un giro de 180 grados. Escuchas La Tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Arco.
Las 5 y 11 minutos, hora menos en las Islas Canarias. Es lunes, estamos empezando semana 18 de septiembre. La noticia, la verdad es que llega desde Francia, pero todos pensamos si se puede extender a otros países, incluso al nuestro. Dice que Francia va a permitir desde diciembre la venta de carburantes por debajo del precio de coste. Ahora analizamos qué significa esto, pero así a priori debe significar que nos saldría bastante más barata la gasolina y el diésel. Yo no sé tú, pero últimamente es un dolor tremendo tener que llenar el depósito. Yo, por circunstancias personales, he tenido que viajar mucho en los últimos días y llenar el depósito de mi coche es que está rondando ya los 100 euros. O sea, es un dineral. ¿Qué está pasando? Bueno, el precio de las gasolinas es verdad que amenaza con darnos susto tras susto este otoño que estamos a punto de empezar. El barril de Brent está hoy rozando los 94 dólares y podría llegar a los 100 de cara a noviembre. Así que llenar ese depósito cuesta hoy, fíjate, más que cuando se produjo la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Esto nos afecta a todos y, ojo, también a los transportistas, que podríamos decir que están ya un poco en prealerta. El gasoil supone ya el 30% de los gastos de los transportistas. Francisco Arana es presidente de la Asociación Empresarial de Logística y Transportes 1 y nos cuenta que estos gastos suponen una amenaza para muchas de nuestras empresas.
La gran mayoría del transporte en España lo realizan pequeñas y medianas empresas, con lo cual unos costes de estas características llevaría a muchas de ellas a ser inviables porque tendrían que trabajar por debajo de costes.
El próximo 1 de octubre se rebaja la bonificación del combustible para los profesionales del transporte de 10 a 5 céntimos. Porque es curioso, muchos pensábamos que para ellos se había mantenido el descuento de los 20 céntimos, ¿no? Aquel que tuvimos muchos durante un tiempo. No, se mantuvo, pero era solo de 10 céntimos. Y a partir del 1 de octubre, como te digo, se va a rebajar a 5 céntimos. O sea que les va a costar mucho más llenar el depósito. Ellos piden que se vuelva a recuperar la ayuda de 20 céntimos por litro.
Y lo que no es posible es que se nos incrementen los impuestos, se nos hayan incrementado también las cotizaciones sociales y además tengamos una inflación y un incremento del coste del gasóleo profesional cuando los precios de nuestros servicios no podemos subirlo porque la situación es muy complicada.
Por su parte, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio recuerda que ellos tuvieron que adelantar esas ayudas, ¿te acuerdas? La de los 20 céntimos, y denuncian ahora retrasos en los pagos de hasta 7 meses. Nacho Rabadán es su director general.
Nosotros al final teníamos que hacer de banqueros de la administración, ¿no? Adelantando 40.000 euros todos los meses. 40.000 euros que, por cierto, algún asociado de Castilla y León nos dijo la misma semana pasada que había cobrado lo último que había bonificado.
Bueno, con este panorama, las gasolineras piden también con urgencia una rebaja del IVA, como se ha hecho con la luz. Lo que está claro es que se buscan soluciones y, como te digo, en Francia nos ha llamado la atención la que, bueno, pues parece que quieren poner en marcha, y es que se va a permitir la venta a pérdidas, como decimos. Bueno, hay que tener en cuenta que allí también el precio medio del gasóleo ha subido más de 20 céntimos en tan solo 2 meses. La gasolina se acerca ya a los 2 euros por litro, después de haber subido 12 céntimos en el mismo periodo. Francia quiere repercutir esta bajada de precios a los productos a la venta en los supermercados. Afirma el ministro de Economía y Finanzas que el Estado no puede asumir solo el coste de la inflación. ¿Es esta una buena medida para combatir la inflación en general? Porque además la subida de los precios de los combustibles repercute luego en la inflación general de todos los productos. ¿Se podría aplicar también en España? ¿Pone en riesgo a las gasolineras, como ya han manifestado también algunas asociaciones en el país vecino, en Francia? Muchas preguntas, menos mal que tenemos al hombre de las respuestas, que es nuestro profesor de Economía de Bolsillo, que es economista, es escritor y es Fernando Trías de Vez. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, y buen lunes.
Bueno, ¿qué te parece esta medida que ha anunciado Francia de permitir desde diciembre y durante 6 meses la venta por debajo del precio de coste?
Como dirían los franceses, étonnant, que significa sorprendente, ¿no? Por varios motivos. En primer lugar, porque se anuncia algo que es prácticamente inédito en economía desde hace muchísimos años, que es vender por debajo de coste. Vender por debajo de coste tiene un nombre en economía, se llama dumping, y prácticamente es un pecado económico, Pilar. O sea, vender por debajo de coste está prohibidísimo porque es una de las prácticas más abusivas que existen en economía, ¿no? Entonces, bueno, la noticia es realmente tremenda. Te viene a decir, oye, da igual que el petróleo cueste 10, lo vamos a vender por 8, como una medida de choque, ¿no? Lo cual al final no acaba de ratificar que estamos en guerra, ¿no? Esto al final es la guerra de Rusia contra la Unión Europea, aunque no es el único productor de petróleo, pero es uno de los principales, y es una respuesta en este caso del gobierno francés diciendo, oye, haremos lo que haga falta y si hay que poner dinero público y privado, se pondrá para no ser atacados con el precio del petróleo.
Claro, porque vender por debajo del coste significa que alguien tiene que poner la diferencia, ¿no? Vamos, no sé, tengo una gasolinera y a mí me cuesta 10, yo no puedo vender a 8. Y si vendo a 8, alguien me tendrá que pagar esos 2. ¿O esto cómo funciona? Explícanoslo.
Sí, la diferencia y el margen que yo hubiese ganado. Es decir, si de todas maneras, lo que todavía no se han dado detalles, porque lo que ha dicho Francia es, voy a permitir vender por debajo de coste. Y también ha dicho, dice, y no lo podemos asumir solos el Estado. Con lo cual está dando toda una serie de mensajes, porque no solo hay que cubrir lo que falta para el coste, si me cuesta 10 y vamos a vender por 8, hay que cubrir 2, pero si yo iba a vender por 12, porque también está el margen del distribuidor, etcétera, es que habrá que pagar lo que se deja de ganar y luego la pérdida respecto al precio de compra. Por lo tanto, estamos hablando de muchísimos millones de euros y estamos hablando de, bueno, esto tenía que ser realmente un pacto entre el gobierno francés y todo el sector de la distribución y de refinería francés. Vamos a ver cómo lo ejecutan esto, ¿eh?
O sea, ¿a ti no te parece así de entrada una buena idea?
A ver, esto, Pilar, es difícil la respuesta. La idea no es mala en el sentido, dices, a ver, realmente el combustible está afectando mucho a la inflación y hay que combatir la inflación. Entonces, lo decía en el avance, ¿no? Prefiero esto que una subida de tipos. Prefiero esto, aunque se pague en parte con dinero público. No me gusta desde el punto de vista, si quieres, como entiendo yo la economía, o desde el punto de vista de cómo deberían funcionar los mercados, que no deberían ser manipulados por lo público, pero es que ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Ahora bien, esto lo aplica solo unos pocos meses. Se va a trasladar a la inflación. A ver, las medidas que se saben que tienen fecha de finalización no tienen tanto impacto luego sobre la realidad, sobre los precios, porque al final los agentes económicos saben que es por un tiempo. Y tú luego, una vez bajas el precio, luego vas a tener que volver a subirlo. Y si ya lo has subido y estás vendiendo a esos precios, vas a ser reticente a bajarlo. Por lo tanto, es una medida, me gusta más que no, que sigan subiendo tipos de interés el Banco Central Europeo de reunión tras reunión, mes tras mes, pero esta es una medida difícil de implementar. Y luego que hay que controlar muy bien los precios al final del canal. Hay que controlarlos muy bien porque, mira, ahora hay un... Perdona que alargo un poco la respuesta, Pilar, pero ahora se ha publicado en marzo un estudio interesantísimo realizado por varios economistas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de Barcelona, que, oye, Pilar, es que analizaron, y analizaron empíricamente, que al final las ayudas que se acabó dando en combustible, la famosa de los 20 céntimos que estabas hablando, hizo que en España, al final, el precio del combustible fuera más caro que en aquellos países que no había habido ayudas. Entonces, esto ocurre porque al final tú ayudas por un lado, pero no controla al final el Estado el precio final. Y por lo tanto, la medida funciona si controlas el precio final. ¿Estás haciendo esto para controlar la inflación? Vale, pero controla el precio final durante 6 meses o durante un tiempo prolongado o por lo menos no des la fecha de finalización.
¿Sería entonces mejor una medida como la que piden las gasolineras, que sería una rebaja del IVA, similar a la que se ha hecho, por ejemplo, con la luz?
Bueno, al final va a pagar el Estado igualmente. Lo comido por lo servido, o que lo bajen en forma de IVA, o se repercute en márgenes y luego lo paga el Estado como hacía con los 20 céntimos. Es cierto, en España el impuesto es muchísimo el hidrocarburo. Es decir, hay dos tipos de impuesto que son los que graban el combustible en España, la gasolina y el gasóleo, y son impuestos, en la totalidad de impuestos, entre los impuestos especiales de hidrocarburos y el IVA, es casi entre el 40 y el 45% de esos 100 y pico euros de tu depósito que llenabas, Pilar. Cuando decías, estoy llenando por motivos personales, pues bueno, pues esos 100 y pico euros, 40 y pico eran para el Estado. Entonces, evidentemente, en ese sentido, sí que entiendo que desde la asociación de puntos de distribución te dicen, oye, pues redúcelo por el IVA, pero no me toques a mí mis márgenes, que es mi sistema de funcionamiento. Sería otra forma de implementarlo, que, hombre, sería también muy bien recibido y quizá menos complejo.
¿Y la vuelta a la ayuda de los 20 céntimos?
Yo la ayuda de los 20 céntimos, mira lo que te estaba comentando, este estudio reciente, a mí no me acabo de convencer, siempre es mejor que nada. Es verdad que cuando repostábamos pues se notaba porque había una devolución, pero fíjate ahora el estudio en el cual analiza que en los países donde no se hizo esto los precios subían menos. Entonces yo preferiría una reducción directamente de los impuestos.
Reducción de los impuestos sería una de las medidas más adecuadas para que tuviéramos que pagar un poco menos en llenar los depósitos. Eso los particulares. Otra historia es lo que pasa con los transportistas y veremos qué sucede cuando esa ayuda que tienen se rebaje hasta solamente 5 céntimos por litro a partir del 1 de octubre, que ya están diciendo que, en fin, que le está saliendo carísimo el transporte, que tienen que repercutir en el propio transporte, es decir, en lo que la carga que llevan, todo ese precio que obviamente ellos están pagando de combustible, y al final esto también es la bola de la inflación que sigue creciendo.
Sí, lo que pasa es que si se está haciendo esto para combatir inflación, que se entiende que es el objetivo...
Hombre, yo creo que son dos objetivos. Uno, que paguemos menos los usuarios, ¿no? Que nos salga un poquito más barato. Y otro, claro, será el genérico de combatir entre todos la inflación. No lo sé, Fernando.
Sí, no, lo que pasa es que, y muy a mi pesar, si se hace esto para combatir la subida de precios, tienes que tener el precio controlado durante un tiempo. Es decir, si se aplica una medida que es temporal, que es durante un tiempo y que es para ayudar a combatir la inflación a través del precio del carburante, pues oye, fija por ley durante un tiempo el precio del combustible. No me gusta nada. Es como cuando prefijas los tipos de cambio, corralitos mediante, son este tipo de medidas que generan muchísimas disfunciones en los mercados. Pero si lo que estás intentando es controlar la inflación, si luego al final ayudas con 20 céntimos, quitas IVA, pero al final el canal de distribución, que en España es oligopolístico, y en ciertos puntos de la cadena de distribución casi monopolístico, porque la logística de transporte y almacenaje es monopolístico en España, al final se te escapa el control del precio. Entonces, bueno, a río revuelto, ganancia de pescadores, y luego lo que vemos es que, bueno, se ahorra precio por aquí y se sube por otro lado. Eso es lo que hay que evitar.
Por lo que estás contando, no veo una solución realmente óptima.
No es nada fácil,
así que nos tendremos que...
Nos tenemos que electrificar.
Eso te iba a preguntar, ¿qué hacemos a nivel individual? Si es que podemos hacer algo para gastar menos, gasolina, pues, diésel, yo qué sé.
Pues moverse con transporte privado lo imprescindible, recurrir al transporte público lo que se pueda, compartir vehículo, quien esté en momento de transición de vehículo, empezar a mirar realmente las opciones de vehículos híbridos, eléctricos. Es que Europa, la Unión Europea, se tiene que descarbonizar y tenemos que empezar ya muy en serio a ir quitando toda la dependencia del petróleo que tenemos.
Bueno, pues nada, a ver si nos vamos por este camino que tú dices, porque ya vemos que lo otro, bueno, pues se buscan soluciones, pero no parece ninguna óptima. Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós. Levantaremos al sol.
Lo estamos contando, pasó este fin de semana durante la retransmisión de la Vuelta Ciclista a España por televisión. Un joven llega a su casa, empieza a llamar a la puerta, sabe que su padre está dentro, pero no le abre, no le abre, no le abre, y él piensa, mi padre está viendo la vuelta a toda pastilla, seguro, con el volumen a tope, ¿qué hago? Bueno, pues decide enviar un mensaje, ¿no? Un tuit fue, ¿verdad, Rosa?
Sí, un tuit.
Ah, bueno, pues porque ahora los programas de televisión en directo, igual que los de la radio, obviamente hay una comunicación directa a través de redes sociales, ¿no? Y decidió mandar un mensaje que fue leído en el programa, de hecho lo hizo Perico Delgado, y entonces dijo, pues eso, padre de Alejandro Díez, abre la puerta que está el chaval ahí que quiere entrar. Que yo digo, o sea, yo estoy viendo la tele, la vuelta, y de repente escucho a Perico decir, Pilar Cisneros, que está, pues eso, tu hermano ahí en la puerta que quiere entrar.
Qué vergüenza. O sea, ¿No
tomo un momento de desconcierto?
No sales de tu casa en que varios días.
¿Y pego un respingo?
Sí, sí, en el sofá, ¿verdad?
Que digo, baja el volumen, hombre, que están llamando a la puerta.
Qué susto.
Qué historia, me parece brutal. Bueno, pues nada, el padre abrió la puerta al chaval. ¿Qué has llegado a hacer para entrar en casa, cuando te has dejado las llaves en cualquier sitio? Rosa, ¿qué dice la gente?
Bueno, pues que tenemos una inventiva que no veas, para colarnos en casa como sea.
Hola, hola, gente. Hoy hay que hacerlo así. Pues nada, yo en casa me dejé las llaves dentro. Sí que tenía un primo mío, un primo, mi madre y mi suegra. Pero en ese momento no había nadie. Entonces tenía un primo de mi marido, una furgoneta, una Mercedes, que son muy altas. Las subieron encima de la acera, en el bordillo. Se subieron al techo de la Mercedes, de ahí al balcón, y por ahí pudieron entrar. Entonces, bueno, problema resuelto. Espero que no nos pase nunca más. Bueno, buenas tardes.
Sí, chao. Es que es lo que vale un primo.
Desde luego. Con furgoneta.
Bueno, esta oyente tiene primos de todo tipo. Tiene el primo que le tiene la llave pero no está en casa, el primo que tiene la furgoneta. Pero estamos viendo muchos ejercicios complicados, arriesgados, muchos saltos. Muchos pasos de balcones.
Subidas a techos de coche. Hay gente que
pero
no.
Eso sería un segundo, porque claro, si no, no llegan, ¿no?
Sí, a la altura de la furgoneta, no claro, mucho más.
A ver, una altura de furgoneta, tal, uno que mide 1,80, pues sí, ¿no?
Bueno.
¿Son qué? ¿Cuatro metros? ¿No? La furgoneta que mide 2, no. No llega.
Será un primero alto o segundo como mucho.
Bueno, llegó.
Sí, llegó.
3 metros y medio, sí.
Luego hay gente que no se complica tanto.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí me pasó una vez que después de una cena de empresa llegué un poquito tarde a casa. Mi mujer, que tiene el sueño bastante profundo, pues no oía el timbre y yo me había dejado las llaves. Y nada, pues esa noche me tocó dormir con el perro. Así es la vida. Buenas tardes.
Bueno,
¿qué
igual
le tocó?
Dormir con el perro en la caseta. Igual esa noche la mujer tuvo una sordera sobrevenida.
De golpe.
Y se llegó un poco tarde.
No digo nada.
Rayaba el alba ya. Rayaba el alba cuando.
Hombre, pero para dejarlo pues a lo mejor era, con el perro.
A lo mejor se lo merecía.
No hubo nada, venga. Era verano, el perro. No se está incómodo, oye.
Si un despiste es ir a tirar la basura y que vayan las llaves detrás.
Sí.
¡Hola, hola! Buenas tardes, gente.
Buenas tardes.
Pues mi mujer cogió a los niños y fue a tirar la basura. Y junto a la basura, las llaves, al contenedor. Ahí cogí un hierro, estuve revolviendo toda la basura, pero nada, no había manera de encontrar las llaves. Así que fui a la vecina, me dejó pasar por su casa, salté el muro,
hola.
Conseguí llegar al patio
otra
de mi casa, que por cierto la puerta estaba abierta. Menos mal.
Menos mal que tiró las llaves al contenedor y no los niños, porque salió con los niños y con la llave. Tiré a los niños al contenedor.
Esto no es tan raro, ¿eh?
De hecho, yo cuando voy a tirar la basura muchas noches me acuerdo de estos momentos que hablamos.
Claro.
Y tengo mucho cuidado con las llaves, ¿eh?
Pero tú sabes qué pasa, que hay que hacerlo antes, claro, de que pase el camión.
sí, pero este señor cogió el palo, no se puso a rebuscar.
No, si es que lo del palo no vale.
Hay que meterse dentro.
Hay que meterse dentro con unos guantes y dale que
a
te pego.
La
o sea, las cosas a medias no salen.
Bueno, pero igual tampoco aparecen. Si te meten en una bolsa por ahí metida.
Si tú acabas de tirar.
Sí, y si caen dentro de una bolsa que está llena de basura también.
Pues tú,
bolsa por bolsa.
Bolsa por bolsa.
Hombre, las bolsas de basura estarán cerradas.
Y además te enteras de lo que hicieron los vecinos.
No, desde luego que te enteras.
Ya que te pones, fisgoneas un poco.
Te enteras de
todo. Y fíjate esto, con la, mira el kilo gamba que se metieron ayer.
La comida que tiran estos.
Y fíjate.
Parece mentira,
Hombre, por Dios. Y aquí hay restos de langosta.
Hay material, sí.
¿Quién será el que se come la bien calladito?
Material sensible, tiene, sí, ahí en la basura.
Ya echa un rato en el contenedor.
Y tanto que echas un rato. Madre mía.
Bueno, pues el rato que echaste tú para entrar en casa, porque no encontrabas las llaves y no tenías a nadie que te proporcionara unas, porque a veces las dejaste a la vecina y la vecina se había ido ese fin de semana. Bueno, ¿qué te ha pasado? ¿Qué has llegado a hacer para entrar en tu propia casa? 607-1506-02. Lenguas cooficiales en la Unión Europea. Sánchez se compromete a asumir el coste del uso de las lenguas cooficiales.
Sí, vamos a ver.
Si hay que pagar, se paga.
Exacto. ¿Será por dinero?
Eso, será por dinero.
Será por dinero, o sea, en el Parlamento Europeo, pues son oficiales las lenguas que son oficiales en los Estados miembros. Solo creo recordar que el galaico como lengua no nacional está dentro del Parlamento Europeo. Bueno, el asunto es que como Sánchez se comprometió a que el catalán fuese también lengua en el Parlamento Europeo, pues esto hay que discutirlo. Mañana se reunirán los ministros de Exteriores. Pero nosotros queremos saber, antes que nada, queremos saber cómo funciona esto de la traducción. Porque claro, veintitantas lenguas, traducirlas, los documentos, esto es un lío. Ya veremos si entran en el catalán, el vasco y el gallego. Pero vamos a ver si nos enteramos y vamos a ver cómo lo haría. Porque claro, eso tiene unas cabinas, eso tiene unos intérpretes, que habría que contratar a intérpretes en vasco-catalán
y gallego.
O sea, pero primero vamos a ver cómo se hace esto, ¿eh? Vamos a hablar enseguida con una traductora intérprete y que nos cuente cómo se hace esto en el Parlamento Europeo.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada negocio tiene su historia. Todas las empresas que hoy en día vemos consolidadas empezaron siendo pequeñas, ¿verdad? En AXA creemos que no. Estamos convencidos de que todo negocio empieza siendo grande, porque todos los negocios empiezan siendo del tamaño de la ambición de sus dueños. Si tienes un negocio y sigues soñando a lo grande, AXA es tu aliado perfecto, porque ponemos a tu disposición una oferta global y personalizada para que tus empleados y sus familias estén siempre protegidos. Porque en AXA estamos convencidos de que el cuidado de tus empleados es lo más importante para alcanzar tus metas. Así que si quieres llevar tu negocio a donde siempre soñaste, entra en AXA.es o contacta con uno de sus mediadores. Estarán dispuestos a ayudarte para ofrecerte los seguros que más se adaptan a las necesidades de tu empresa. Haz que tu negocio sea tan grande como siempre lo imaginaste, contactando con tu mediador o entrando en AXA.es. AXA. Know you can.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil?
entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos del día a día. Estos crecieron mucho durante la pandemia, claro, no había dónde gastar, pero ante la crisis los españoles decidimos ahorrar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Puigdemont quiere que en el Parlamento Europeo se hable vasco, catalán y gallego. Claro, en el Parlamento Europeo ya se hablan más de 24 lenguas. No es fácil que el gobierno en funciones lo consiga. Mañana hay una reunión de ministros de Asuntos Exteriores para estudiar el tema, pero queremos saber cómo es la labor de un traductor, de un intérprete. No son lo mismo. Un traductor y un intérprete son cosas diferentes. Una cosa es la traducción simultánea y otra cosa es la traducción de textos. María de la Rubia Gómez Morán ha trabajado en las instituciones europeas. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por contactarme.
No, hombre, un placer.
Más de nuestra profesión.
Tú eres intérprete en la Unión Europea, trabajabas como intérprete, como traductora, sí. ¿Como qué?
Sí, yo llevo 30 años dedicándome a la interpretación de conferencias, antes de ir a clases de idiomas. También soy traductora, que no es lo mismo.
Porque ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el intérprete es simultáneo, claro.
Un traductor. Sí, hay diferentes tipos de interpretación, no solamente el simultáneo. El traductor es el que traduce textos,
sí.
¿Vale? Entonces está en un entorno seguro en su casa con todos sus diccionarios,
ya.
Traduciendo de forma minuciosa, y eso es muy, bueno, muy amistoso, digamos, ¿no?
Ya.
El intérprete es el que se enfrenta, pues puede ser una conferencia de prensa, a un congreso, a diferentes entornos. Entonces lleva... Bueno, pues lleva...
Es más estresante, bastante más estresante.
Un componente de estrés.
Ya. ¿Y cómo se hace esto?
De tirarte a la piscina y no saber lo que va a pasar, básicamente.
¿Y esto cómo se hace en las instituciones europeas? ¿Cómo es el trabajo allí?
Pues mira, en las instituciones europeas, bueno, pues normalmente hay diferentes cabinas.
Sí.
Tú trabajas hacia tu lengua materna, digamos, que sería tu lengua A. En mi caso sería el español, porque yo nací en España.
Sí.
Y luego tú tienes lenguas de trabajo, que es la B y la C. La B es una lengua en la que tú eres cuasi nativo, pero no es materna, a la cual tú puedes traducir. Y la C es desde la que tú traduces, pero tú no traduces hacia ella.
Ya.
Por ejemplo, yo soy intérprete de inglés, alemán e italiano. Tengo el inglés en B, pero tengo el alemán e italiano en C.
Ya, pero no pero tú traduces siempre al español, no traduces al inglés.
O sea, y al inglés.
Ah.
Y al inglés porque es mi lengua B.
Ya.
Pero del C, que son alemán e italiano, traduzco de ellas al castellano, pero no hacia ellas.
¿Y cómo se hace?
Eso es muy importante.
Ya, y en el Parlamento Europeo ahora, con más de 20 lenguas, pues deben ser muchos.
Pues ahora en el Parlamento Europeo lo que tienen que hacer es, primero, instalar una serie de cabinas.
Ajá.
Que las tienen que instalar. Claro, es que tienen que reformar todo el entorno, toda la sede, porque
ya.
Nosotros trabajamos de dos en dos.
¿Por qué trabajáis de dos en dos?
Porque mentalmente tú no puedes cubrir más de cierto tiempo.
Ya.
Entonces, cada 20 minutos, 30 horas, tenemos que cambiar.
Uh-huh.
Tú imagínate, yo siempre le digo a mis clientes cuando me dicen, bueno, tú puedes hacer una conferencia 3 horas tú sola. Y digo, a ver, tú te puedes sentar delante del televisión, de la televisión, y estar repitiendo del castellano al castellano durante 3 horas lo que están diciendo.
Ya.
Acabas loco.
Ya.
Entonces, eso, imagínate en un entorno de otro idioma, de un tema que no, bueno, puede que no conozcas a la perfección, etcétera.
Ya.
Entonces, nosotros trabajamos de dos en dos y solemos cambiar cada 20, 30 minutos. Entonces, en el Parlamento Europeo tienen, el primer problema es contar con las instalaciones adecuadas.
Ya.
Entonces, van a tener que reformar el Parlamento o instalar cabinas móviles, que se llaman.
Y tienes...
Para poder contar con dos intérpretes por idioma, eso va a empezar.
Claro, y tienes que tener a un croata, por ejemplo, que sepa gallego, por ejemplo, ¿no? Es decir, para que traduzca...
Bueno, si por ejemplo ellos imagínate que
sí.
Tienen una reunión y que necesitan catalán.
Sí.
Pues ellos van a llamar a unos intérpretes que hacen catalán-castellano, castellano-catalán, con lenguas A y B, y que pueden trabajar durante todo el día.
Ya.
E instalar la cabina.
Ya, pero...
Y los puestos de traducción para que las asistentes escuchen, claro.
Ya, o sea que es un lío de cuidado. Es un lío de...
Bueno, es un lío que yo realmente no lo entiendo muy... Bueno, yo perdóname, pero no lo entiendo muy bien.
Ni tú ni mucha gente, quiero decir.
El español lo entiende todo el mundo.
Claro.
Mira, nosotros, por ejemplo, a lo mejor yo voy a Galicia a una reunión... Y no hay gallego, o sea, hacemos inglés, alemán, italiano, etcétera,
ya.
Pero el castellano es el idioma pivote.
Ya. Que decimos, sobre todo que si hay personas que tienen las dos lenguas como lenguas nativas, pues oye...
Exactamente, es que es un ahorre
ya.
De dinero.
María de la Rubia, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Nada, buenas tardes, hasta luego.
Nos vamos hasta Bruselas, ya digo, mañana se planteará el asunto en el Consejo, si no me equivoco, Consejo de Ministros de Exteriores. Hay oposición por parte de algunos países, como por ejemplo Suecia. Paloma García Ovejero es nuestra corresponsal en Bruselas. Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
¿Por qué se acaba ocupando un Consejo de Ministros de una cuestión del Parlamento Europeo?
Bueno, es un Consejo de Asuntos Generales.
Sí.
Y aquí todo lo deciden los ministros.
Ya.
Lo de la pesca, los del ramo, en
ya.
Nuestro caso Luis Planas. Lo de energía, los suyos, en nuestro caso Teresa Rivera. Y esto es un Consejo de Ministros de Asuntos Generales, que como su nombre indica, son asuntos transversales. En este caso es Álvarez el que tiene que hacer mañana el equilibrio imposible. Porque... Lo que hemos sabido en estos días, desde el viernes, sabes que están saliendo filtraciones, porque
sí.
No hay nada público ni oficial, todos los briefings son off the record. Lo que hubo el viernes fue una reunión preparatoria, que eso lo hacen siempre los 27 embajadores, sean de agricultura, de economía, de lo que sea, hay una reunión para preparar cuando ya llegan los ministros, que en este caso es mañana, y digamos poner el huevo. Entonces el viernes se empezó a sondear, es donde España le dijo a los otros 26 embajadores que lo pagamos nosotros, que y sabemos, vía no oficial, que hubo varios que le dijeron, vamos a ver, si es que no estamos hablando ni siquiera de quién lo paga.
No
si
es un problema
esto,
de dinero.
Lo del dinero también, pero mucho antes de llegar a lo que decía la intérprete de si se ponen dos cabinas o 7 o 27, es que estamos hablando de los principios de la unidad de la Unión Europea
ya.
Y a cosas como la de las lenguas, que es un tema tabú, por ejemplo, en Francia.
Ya. Oye, y Francia se opone, y Suecia, ¿por qué se opone?
No sé si Francia se opone, ¿eh? No te puedo decir exactamente quiénes se opusieron.
Ya.
Públicamente solo se han opuesto Suecia y Finlandia, pero Ajá. Me consta que hay al menos, que yo sepa, al menos 14 que han dicho que para empezar hay que estudiarlo.
Ya.
O sea, no te decimos ni que sí ni que no, te decimos que esto no se hace de hoy para mañana,
claro.
Que hay que encargar un informe vinculante, que los servicios legales tienen que dar su opinión, y luego, Fernando, que esto es el reglamento que data de 1958.
Fíjate.
Cualquier cambio requiere unanimidad, o sea...
Ah, cualquier cambio requiere unanimidad.
Sí, aquí hay cosas que se aprueban por mayoría otras por unanimidad, pero esta de la que estamos hablando, la de las lenguas cooficiales, requiere unanimidad y no puede salir adelante bajo ningún concepto si un solo miembro se opone. O sea mañana
lo veo bastante difícil, entonces.
Eso,
¿no?
Lo sabe Pedro Sánchez, lo sabe Álvarez y lo sabemos todos aquí en Bruselas.
Ya.
Que esto es un intento, pero como mucho mañana consiguen que se abra el debate y se empiecen a pedir esos informes de los que te estoy hablando.
Bueno, pues nos quedamos con estas tres cosas que nos dice. De forma no oficial se ha sabido que España ha ofrecido el dinero, pero que no es un problema de dinero, que es un problema de modificar el reglamento. Y tercera cuestión, el reglamento exige mayoría, una modificación del reglamento exige mayoría absoluta, que es poner a mucha gente, mayoría absoluta no,
unanimidad,
que nadie vote en contra. Y eso es muy complicado porque hay muchos socios. Gracias, Paloma.
Vamos a ver qué pasa mañana, que algunas tendrán en la manga, ya lo verás.
Bueno, pues esperemos a ver cuáles deseas. Gracias, Paloma. Pues Pilar, ya nos ha explicado Paloma García Ovejero desde Bruselas que esto no es fácil, y María de la Rubia nos ha dicho que es un lío de
cuidado.
Bueno,
es que tal y como me lo iba contando, yo me lo estaba intentando
la cabina,
imaginar.
El que sabe gallego y lo traduce al croata.
Qué
decir,
complicado.
Un lío de cuidado.
Oye, esto que escuchamos también es una locura, aunque tiene que ver con el tiempo. ¿Lo oyes, no? Es la tremenda granizada que ha caído este fin de semana en el interior de la Comunidad Valenciana. La tormenta empezó en Albacete, pero lo peor se lo ha llevado, como decimos, Valencia y concretamente el sur de Requena. Bolas de hielo del tamaño de pelotas de golf, que se notaba perfectamente en el sonido, ¿no? Que ha provocado daños tremendos, daños por supuesto en el campo, y cientos de hectáreas de viñas arrasadas, pues ante la vendimia que ya estaba aquí a la vuelta de la esquina.
Y qué desastre. No está ni el pluviómetro. Bueno, sí, mira, está hecho trozos. Está hecho trozos el pluviómetro. Y las cepas, pues eso, de invierno, como huevecillos.
No, es que efectivamente era un tamaño de granizo. Vamos, yo nunca he presenciado una tormenta con ese tamaño de granizo en la vida real. Lo he visto en imágenes, ¿no?, como estas, que es impresionante. Además, veías todo el campo blanco, y escuchábamos, por ejemplo, ¿verdad?, cómo perfectamente las pisadas se notaba como que estaba pisando hielo directamente. Y lo que decía del pluviómetro, bueno, es que esto lo ha compartido en sus redes la Asociación Valenciana de Agricultores, y efectivamente, claro, hasta el pluviómetro ha quedado completamente destrozado por el granizo. Pero lo del pluviómetro pues es realmente lo de menos. Si nos fijamos cómo han quedado los campos, cómo han quedado las viñas. Bueno, en esta zona tiene sus viñas José Luis Robredo, que también es responsable de la sectorial de vinos de Asaja Valencia. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es tremendo ver las imágenes. Dime tú, ¿cómo han quedado realmente esos campos, esas viñas? ¿Cuántos kilómetros abarca el territorio dañado por la tormenta?
Bueno, nosotros hemos calculado en Avasaja, se ha hecho una valoración, una estimación así rápida de aproximadamente unas 8.000 hectáreas afectadas y con una valoración, como digo, también así en plan rápido de unos 12 millones de pérdidas. Evidentemente ha cogido mucho terreno, mucho término, sobre todo de lo que es la comarca de Requena, con una franja aproximadamente de un 800 o 1.000 metros de ancho. Y como digo, pues bastante, más de aproximadamente unos 40 kilómetros de franja y de un metro de un kilómetro de ancha.
¿En qué momento estabais ahora? ¿Habéis empezado ya la vendimia? ¿Estabais esperando?
Se había iniciado la vendimia, pero se había iniciado hacía unos días, o sea que concretamente en la zona afectada llevábamos 8 días, en la zona, digamos, de más afección llevábamos ya vendimiados 8 días. Pero en otras zonas que están afectadas también, a lo mejor habían empezado hacía 2 o 3 días, o sea que no, estábamos en el inicio de la vendimia.
Oye, José Luis, y cuando alguien te llama y te dice, oye, que está cayendo una granizada brutal, y te vas a ver tu tierra y tus viñas, y te encuentras con eso, a ver, cuéntanos un poco cómo fue.
Bueno, pues esto fue desolador. Yo ya soy mayor y solo recuerdo una pedregada similar a esta, pues igual hace 30 o 40 años, que dejó los viñedos, aunque fuesen viejos, los dejó como si dijésemos con carne viva, les quitó toda la corteza y se veía la carne, lo que era lo verde, lo tierno de la virulencia. Y el de este año pues prácticamente es muy similar a aquel. Este año era con piedras muy gordas y con una virulencia de viento impresionante. Y claro, lo ha dejado todo, pues lamentablemente, con una ruina total para todo lo que quedaba por cosechar. O sea que...
¿Cuánto has perdido tú, José Luis?
Bueno, yo he perdido pues del orden del 50 o el 60% de la cosecha, porque he tenido la suerte de que en estos 8 días que se habían vendimiado, yo aproveché para vendimiar uvas de vino para cava, y se habían vendimiado en estos 8 días, y yo tengo parte de mi producción la tengo destinada a vinos para cava, y esa ya la tenía en bodega, pero hay mucha gente que no tiene, que lo tiene todo para vino, que no tiene para cava, y esa está toda por recolectar.
O sea, toda perdida. ¿Quién cubre los gastos que se han producido con una tormenta de pedrisco como esta?
Bueno, pues esa es la historia. Agroseguro sí que tiene unas coberturas para este tipo de siniestros. Y el que tenga una póliza de seguro, pues estará cubierto. Lo que pasa es que, lamentablemente, digo lamentablemente porque yo creo que se debería de asegurar más, lamentablemente no hay más gente sin seguro que gente que tenga póliza de seguro. Lamentablemente, hace años se aseguraba casi todos los agricultores y cada año ha ido, digamos, mermando las pólizas, y en este momento, pues, por supuesto, queda mucha gente que no tiene ninguna póliza de cobertura.
¿Pero por qué cada año hay menos pólizas? ¿Por qué cada año la gente asegura menos?
A ver, pues yo entiendo, por lo que se oye en prensa y se oye con mis compañeros y mi gente, porque hay, digamos, cierta disconformidad con las peritaciones, que al final ven que nunca consigues ni siquiera acercarte a lo mejor a lo que estás pagando, ¿no? Aunque te vengan siniestros. Eso es lo que se oye por ahí, cada uno lo puede ver de una manera. Yo lo que pasa es que, evidentemente, como, digamos, como agricultor que vivo de mis producciones, yo aseguro porque eso me da la tranquilidad de que el año no se te haga tan largo porque te viene un siniestro como este, y entonces si no tienes algo que te tenga una cobertura que te alivie un poco, el año se te hace muy largo. No hay quien pueda soportar los gastos de una explotación de un año si no tienes una cobertura de seguros.
Pues José Luis Robredo, en fin, esperemos que, al menos como tú decías, yo he podido salvar el 50%, muchos lo han perdido absolutamente todos, todo es lo que tiene este granizo realmente brutal que ha caído en la zona de Requena. Hacía 40 años, dices, que no habíamos visto una cosa así. Bueno, esperemos que el tiempo se vaya tranquilizando un poco, porque hay que ver los disgustos que nos está dando últimamente, y especialmente a vosotros, los agricultores, que bastantes problemas tenéis ya con todo. José Luis Robredo, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias.
¿Sabes lo que es salir a tomar la fresca? ¿Lo practicas quizá en tu pueblo? ¿Te gusta, especialmente en las noches de verano? Atento, porque en un instante la historia que nos trae Javi Nieves tiene que ver con esta práctica tan nuestra, tan de tantos pueblos españoles.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Juega. Diviértete. Pásatelo bien.
José Ramón de la Morena, muy buenas.
Todos esos recuerdos de tantas noches, especialmente las noches viejas, ¿no?
Presidente del Real Madrid, el señor Florentino Pérez.
El mejor periodista deportivo querido por todo el mundo. No hay más que ver la gente que hay aquí.
Señor Rajoy.
Yo lo recuerdo cantando.
Y
a la prensa allí tal, en Galicia, decía que no, que cantaba uno de Padrón.
Ha hablado todo el mundo en la radio. Políticos, artistas, deportistas, periodistas, amigos, familiares, oyentes. Hay una voz que nos falta. Es la voz de Paco González.
Para mí él ha sido un ejemplo de la vida, y no estoy hablando ahora de cómo la disfrutaba, de cómo él trataba con el mismo respeto al humilde que al poderoso, que al jefe, y a lo mejor hasta con más cariño.
Y el mundo entero es feliz.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller. Pero de lejos. Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Sabías que el bajo rendimiento escolar puede deberse a un problema visual no detectado? Por eso es tan importante revisar la vista una vez al año, sobre todo al inicio del curso escolar, para así prevenir o detectar a tiempo cualquier anomalía visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Sé el primero en tener los nuevos Motorola.
Con diseño ultrafino, materiales de primera calidad, incluido cuero vegano y colores asombrosos.
Como el Motorola G84 5G de 256 GB con sistema de cámara ultrapíxel por solo 299 euros.
O el Motorola Edge 40 Neo de 256 GB con protección frente al agua IP68x399.
Los tienes en el Corte Inglés.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra Leroy Merlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se tiene mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Las seis.